Siempre gracias al Señor por lo que oímos y por lo que nos podemos identificar con los hermanos que comparten lo que el Señor les está haciendo vivir de su palabra en la experiencia particular de cada uno. Y estábamos viendo la otra semana el asunto de la convivencia. Es un tema importante y es un tema práctico y presente. Hablamos del estado y la condición de egoísmo, de contienda, de envidia, de desconfianza del corazón natural y de la imposibilidad de la luz, la transparencia y la convivencia en esa luz como en nuestro corazón natural, como venimos a este mundo. Y citamos lo que dice el Señor en Jeremías 9:4, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Y esa saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone asechanzas. Y como también hemos visto tantas veces, como el Señor nos dice en Miqueas, en el capítulo 7, donde nos habla, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Y el Señor Jesús que dice, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Recordamos también lo que el Señor nos habla en Jeremías 17:9, que esta mañana no lo he compartido, pero bueno, sabemos lo que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. Y en Romanos 8, del 6 al 8, dice que la mente natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, la mente natural. La mente natural es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Los que están en carne no pueden agradar a Dios. Y también estuvimos compartiendo en la oración del Señor antes de ser entregado, la noche que fue entregado, la oración al Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste y yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y el Señor dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y estuvimos compartiendo también lo que nos dice la palabra en el libro de los Hechos de los primeros cristianos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y también en el capítulo 4, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y todo lo que tenían lo vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y estuvimos viendo cómo al cabo de unos años todo ese fervor, toda esa unanimidad, ese mismo sentir, ese tenerlo todo en común y no decir ser propio de nadie, nada de lo que tenían, había ido perdiéndose. Y ya a los filipenses Pablo les dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es fuerte ya en... Bueno, estamos repasando un poquito para completar, ¿verdad? Así que también le dice a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, cuando él estaba ya en Roma, ya estaba prisionero. Y en el, igual, escribiendo a Timoteo, le dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Bueno, es fuerte, ¿verdad? Porque pasaron unos años y ese fuego tan, tan genuino, tan prístino, tan maravilloso que vivieron los primeros cristianos ya se había enfriado mucho, ¿verdad? Y el Señor habla de esto cuando él escribe la iglesia en Éfeso y dice: has perdido, has dejado tu primer amor, ¿verdad? Y hay que velar en esto porque uno puede sentir tanta hermosura y luego irse, ir bajando, bajando. Pero el Señor no baja. Es el corazón nuestro, es nuestra fe. Y después el Señor dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y después está hablando en Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y en Hebreos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estuvimos compartiendo también cómo el pueblo se volvió a Egipto en su corazón cuando estaban en el desierto. Y cómo se quejaron y cómo dijeron: ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto. Y decían: ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Después también estuvimos compartiendo lo que el Señor dice a los que le quieren seguir: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y otro que le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Pues son cosas muy fuertes que el Señor dice, muy claras, muy sencillas, pero que son así y no se pueden cambiar, ¿verdad? El que ha puesto su mano en el arado y mira atrás y mira a lo que el mundo le ofrece o a lo que la cristiandad mundana le ofrece, no es apto, lo dice el Señor. Además, ¿verdad? Luego al final todo va a salir, porque todo lo estamos escribiendo cada día, ¿verdad? Así que también en Lucas 14, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, el que no aborrece a su propia alma no puede ser mi discípulo, y el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y en Juan 12, 24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. En Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto ha quedado también registrado en la historia, que aquellas gentes, con los cristianos primitivos, los del Imperio Romano, pues les aborrecían, pero decían: mirad cómo se aman. Y quedó registrado en sus escritos: mirad cómo se aman. ¿Verdad? Son un pueblo raro, un pueblo que no querían saber nada de ese pueblo, pero mirad cómo se aman. El testimonio, ¿verdad? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con nosotros. Y la dificultad de la convivencia, de la verdadera convivencia, en la congregación, cuando quieren convivir varias familias, o entre los matrimonios, o entre los padres y los hijos, y la práctica imposibilidad de convivir varias familias juntas. Esto lo estuvimos compartiendo también, porque son cosas que hemos vivido y visto, ¿verdad?, en nuestro tiempo. La maravilla de la cruz y el amor de Dios obrando esa convivencia y dando así testimonio de la veracidad, el poder, la fidelidad y el amor de Dios. Ahora, el corazón que agrada y complace a Dios. En Lucas 3, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una persona, un hombre, en el que Dios, a que Dios ama, y en el que tiene complacencia, es el Señor Jesús, ¿verdad? Y en Mateo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para con nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es algo tan precioso, ¿verdad?, que el Señor, el Dios infinitamente santo, personal, maravilloso, diga: este es mi Hijo amado, yo tengo complacencia en él. Es algo tan grande, ¿verdad? Así que el verdadero amor filial, la verdadera elección de filiación, ¿cuántas veces pasamos por aquí? Juan 5, 19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En el versículo 30, no puedo yo hacer nada desde mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 8, 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Señor dice: yo hago siempre lo que agrada al Padre, siempre, ¿verdad? Y no hago nada desde mí mismo. Juan 12, 49, porque yo no he hablado desde mí mismo, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hacer, y sé que su mandamiento es vida eterna. Si pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 14, 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo desde mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Viendo toda la vida del Señor y todos los testimonios que iba dando, todo el testimonio era de que estaba siempre mirando al Padre y buscando agradarle en todo, en cada cosa, haciendo siempre lo que le agradaba al Padre, y que no hacía nada desde él, desde sí mismo, sino que estaba en esa comunión con el Padre. Lo que el Padre le comunicaba, eso es lo que quería hacer, y solo eso, ¿verdad? En Mateo 26, 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y él un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que esto es algo tan hermoso, ¿verdad? Y pienso que leímos también alguna cita de William Law, tú tienes que considerarte a ti mismo como un ser que no tiene otro negocio en el mundo más que ser lo que Dios quiere que tú seas, no tener deseos, no buscar fines propios, sino llenar ese lugar y actuar aquella parte que ha ordenado el placer divino. Pensar que tú eres tuyo o que estás a tu propia disposición es tan absurdo como pensar que tú te has creado a ti mismo. Esta es la cita de William Law. Y después Darby dice, el espíritu de obediencia es el gran secreto de toda piedad. El origen del mal desde el principio ha sido la independencia de la voluntad. La obediencia es el único estado legítimo de la criatura. De otro modo, Dios dejaría de ser supremo, cesaría de ser Dios. Donde hay independencia, hay pecado. No hay excepción en la cual debamos hacer nuestra propia voluntad, ya que así no tenemos la capacidad ni de juzgar rectamente nuestra conducta, ni de presentársela a Dios. La libertad del santo no equivale a licencia para hacer su propia voluntad. Si algo hubiese podido quitarle la libertad al Señor Jesús, esto hubiese sido impedirle su obediencia continua a la voluntad de Dios. Todo lo que se mueve en la esfera de la voluntad humana es pecado. Somos santificados para obedecer. La esencia de la santificación es no tener voluntad propia. La verdadera esclavitud consiste en ser esclavizados por nuestra propia voluntad. La verdadera libertad consiste en dejar nuestra voluntad completamente de lado. Ahora, hablando del amor, como nos dice en la primera de los Corintios 13, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora, en un tiempo estuvimos viendo lo que es el corsé justo y ortodoxo del desamor que ahoga y encarcela al espíritu de amor. El orden, la disciplina, la limpieza, la belleza, la armonía, la estética en el ámbito natural son buenos. Y poseer cualquier grado de sensibilidad o capacidad hacia esas virtudes, entre comillas, es sin duda una dotación personal. Sin embargo, esas cualidades, siendo buenas, bloquean, maniatan al amor. La naturaleza caída convierte al que tiene una o varias de esas dotaciones buenas en sí, en un censor, fiscalizador de los demás y de sí mismo. Aunque el ambiente visible que puede generar la observancia o imposición de esas cosas en un hogar, grupo, comunidad o empresa, el ambiente es agradable, sano y de fuerte sentido de la responsabilidad y eficacia, es decir, atractivo para los de afuera, para los visitantes contingentes y rentable, competitivo para los de dentro, en lo invisible el amor ha sido ahogado y excluido. El protagonismo, el éxito, el héroe y bajo ellos la evolución y el progresismo anidan en esas cualidades, embarando a sus poseedores, prohibiendo y condenando al amor. La exigencia y la exasperación inundan por dentro mientras se trabaja con esfuerzo y sin paz. Se trabaja en aparecer calmado, sosegado, amable y seguro, dueño de sí mismo. No son ciertos detalles o ideales, hermosos, buenos y deseables en sí, que deban desecharse, sino el idealista y perfeccionista, dotado de esa capacidad de apreciar, hacer y promoverlos y de sensibilidad para reconocerlos y disfrutarlos, es el que debe morir, sin pesar ni amargura, si el alma ha de ser liberada por el amor y para el amor. Y compartimos este diálogo de William Law, y yo creo que siempre es bueno recordarlo porque tiene tantas cosas, ¿verdad? Y Teófilo dice, a través de todo el universo de cosas, nada es molesto, insatisfecho, desasosegado, sino porque no es gobernado por amor, porque su naturaleza no ha alcanzado u obtenido el pleno nacimiento del espíritu de amor. Porque cuando eso sucede, toda hambre es satisfecha y toda queja, murmuración, acusación, resentimiento, venganza y contienda están tan totalmente suprimidas y vencidas como la frialdad, espesor y horror de la oscuridad son suprimidas y vencidas por la irrupción de la luz. Si preguntas por qué el espíritu de amor no puede estar descontento, no puede estar decepcionado, no puede quejarse, acusar, resentir o murmurar, es porque el amor divino no desea nada excepto él mismo. Él es su propio bien, lo tiene todo cuando se tiene a sí mismo, porque nada es bueno sino él mismo y su propio obrar. Porque amor es Dios y el que mora en Dios mora en amor. Bueno, estas declaraciones tan bonitas, ¿verdad? Y después lo que dice al final, que también lo hemos compartido. Todo lo que somos y todo lo que tenemos en Adán, o sea, caído, debe ser abandonado, negado, de modo absoluto y expulsado, si el nacimiento del amor divino debe tener lugar en nosotros. Porque todo lo que somos por naturaleza está en contradicción con este amor, este divino amor, y no puede ser de otra manera. La muerte a uno mismo es la única cura, y nada más puede someterla al bien. Tal como la oscuridad no puede ser alterada o hecha mejor en sí misma o transmutada en luz, ella solo puede ser sometida a la luz, perdiéndose en ella y siendo absorbida por ella. Ese era el primer estado del hombre. Todas las propiedades naturales de la vida de la criatura estaban escondidas en Dios, unidas en Dios y glorificadas por la vida de Dios manifiesta en ellas. Del mismo modo que la naturaleza y las cualidades de las tinieblas quedan perdidas y ocultas cuando se las ilumina y glorifica por la luz. Pero cuando el hombre cayó de o murió a la vida divina, todas las propiedades de su vida de criatura, habiendo perdido su unión en Dios y con Dios, irrumpieron en su propia división natural, contrariedad y guerra, las unas contra las otras, de la misma manera que las tinieblas, cuando han perdido la luz, han de mostrar su propia frialdad, horror y otras desagradables cualidades. Pues esta es parte de la cita de William Law en su libro. Ahora pensemos la aplicación que tiene a nuestras vidas. El hombre responsable ha muerto en el Calvario y ningún lugar tiene en el amor ni en su obra. La honestidad, entre comillas, la sinceridad, la integridad en sí mismo, desintegradas de Cristo, llevan al hombre a la exigencia, intransigencia y exasperación para con los demás y para consigo mismo. Las virtudes, entre comillas, independientes, con sentido y valor en sí mismas, se erigen en carceleros rígidos que mantienen aprisionado al amor. Uno puede sentirse honestamente satisfecho y, por tanto, lícitamente libre para ser feliz si esas virtudes no están siendo íntegramente satisfechas y sus ideales llenados. Hay un sentido judicial de carencia continua que prohíbe al alma la plena paz y felicidad. De un lado, en una creación bajo maldición, sujeta a corrupción y vanidad, aun con las personas más dotadas o entre creyentes, los cojos, los mancos, los débiles, los que no son, nunca se pueden alcanzar los moldes del idealista o del hipersensible, pero si externa, si aparentemente se alcanzaran, el temor de perderlo se apoderaría del alma sumiéndola en un sin vivir, un tormento peor que el producido por el sentido de carencia. Todo lo que no sea el propio Señor Jesús como la vida y vivir en y de la persona o de la congregación es de factura humana, y cuanto más alto se escala en disciplina, metodología y meticulosidad, más arrogante y engreído su o sus formuladores, más endurecidos y fanáticos sus discípulos, y más se impide o prohíbe al Espíritu Santo la libertad para su manifestación. La luz, el conocimiento, el entendimiento, el reconocimiento, la identificación del carácter, la identidad. Los accidentes no son para encerrar, encapsular la sustancia, sino que están ordenados para que ésta se abra camino y se exprese, se exponga en su multiforme belleza y omnipotencia, se haga manifiesta como soberana, la sustancia, que es el amor. Frecuencia, forma, duración de las reuniones, indumentaria, responsabilidades, colaboración, servicio, Amor no pueden ser generados por una cáscara externa de principios o mandamientos, que es el principio legal, obligación, gravedad, rigidez, embaramiento, encartonamiento, juicio de autojustificación, comparación, crítica, han de surgir libre, espontánea y abundantemente del espíritu de vida en Cristo Jesús, el espíritu de amor, que son los ríos de agua viva. Bueno, amar por o para satisfacer deseos es egoísmo o amor propio. Amar por compasión a otro, como un acto de altruismo o de bondad, es también otro aspecto del amor propio. Amar verdaderamente a la otra persona tal como es, no con misericordia o compasión, sino con verdadero amor, aprecio, estima, deleitándose en amarla, no en ninguna virtud, atractivo o dotación, sino a su alma, sin rechazos, sin juicios, sin críticas, dando la vida por ella, es el amor con el que nuestro Señor nos ha amado y nos ama. Y creo que esto es algo que cuesta tanto de asimilar cuando se trata de una convivencia, y sobre todo si es una convivencia del nivel más íntimo, como puede ser la familia, como puede ser el matrimonio, ¿verdad? Ahora hay posibilidad de... uno trata de limar aristas, cosas que están un poco... que no encajan bien, ¿verdad?, en la convivencia, de enderezar las torceduras, de alisar las asperezas. Mientras que uno trata de hacer todo eso, no está aceptando la voluntad, el trazado personal del Señor para su vida, ni, por tanto, no está aceptando la palabra del Señor. Solo en la total adecuación puede darse el amor, como hemos visto al Señor Jesús, en todo adecuado al Padre, en todo obediente al Padre, en todo agradando al Padre. Es la única adecuación. Y solo en la total adecuación se da el amor, que es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Cuando citaba a la hermana que dijo que para convivir en una obra o ministerio cristiano primero se tenía que aborrecer a todos y luego elegir esa convivencia, el tema es que cuando se manifiesta ese aborrecimiento a los demás es sencillamente porque se está descubriendo ese aborrecimiento en su propio corazón. Claro, la manera de huir, de escapar de ese sentir aborrecimiento es separarse en lugar de convivir. Pero cuando se siente ese aborrecimiento es cuando se está conviviendo de verdad. Entonces, no es que los demás son aborrecibles, es que el corazón es aborrecedor, es la diferencia grande, ¿verdad? Y eso es una manera de que el Señor hace salir lo que hay dentro de uno para limpiarlo, ¿verdad? Pero claro, uno echa la culpa a los demás, porque este es así, porque el otro es de esta manera, porque, es decir, no estoy de acuerdo. Y entonces empieza a un día y otro día a acumular aborrecimiento. ¿Es la culpa de los demás? No, es que está surgiendo lo que tenías siempre en tu corazón. Eres incapaz de convivir. Esto es lo que hay, ¿verdad? En el plano más íntimo, en el propio matrimonio, ¿verdad? Así que es cuando el aborrecedor es echado fuera, cuando la convivencia se hace no solo posible, sino agradable, hermosa, deseable y llena de calor y de la dulzura del amor. Pero a veces hemos tratado esto, pero yo creo que hasta que lleguemos a la presencia del Señor, cuanto más se trate mejor, para poder crecer en conocerle en verdad. Estamos en una generación en la que desde niños se muestran todos los ideales, ¿verdad? Ideales físicos. Pero claro, uno es el rey siempre. Entonces, bueno, pues claro, una mujer para el rey, bueno, hay que ver todas las descripciones que hay de lo deseable para una mujer. Cada cosa, cada empaparse y ver fotos y revistas y películas y todo de la mujer que el rey quiere, ¿verdad? Claro, está engañando su corazón, porque está, pero está codiciando ese tipo de mujer, ¿verdad? Digo, igual en otro sentido, la mujer del hombre, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que cuando era adolescente leía algunas novelas de esas de amor, que llaman novelas de amor, ¿no? Que escriben. Y es curioso cómo describir, cómo empezaba, ¿no? Fulanito estaba en un sitio sentado en la barra de un bar y de pronto se sentó una chica a su lado y empezó a mirarla y se dio cuenta de que nunca había observado una línea tan exacta. Él era especialista en descubrir la grasa, no había grasa en nada en la chica. Y empieza así, así empieza la novela, ¿verdad? Claro, tú dices, pues es lo que yo deseo, ¿no? Y así una y otra cosa te van diciendo y te van... Y uno va haciéndose toda esa figura, bueno, ¿para quién será esto? Para el rey, claro. Bueno, todo eso va calando, ¿verdad? Así que atractivos o coincidencias físicas, intelectuales, culturales, temperamentales, etc. El rey buscando estímulos dignos de su altura, coleccionador o coleccionados, amados y codiciados secretamente hasta que el rey muere. ¿Qué pasa? Que todo esto está ahí dentro, porque está el rey. Entonces se produce un matrimonio y, bueno, hay cosas que no se encajan mucho y la película no encaja muy bien. Entonces hay un esfuerzo por a ver si limamos esas partes que no encajan, que se ajusten, pero no hay resultado, ¿verdad? Porque no encajan, ¿verdad? Entonces, otro esfuerzo, ¿no? A ver si cambia el otro. Bueno, pues a ver si cambia uno. ¿Qué va? Imposible, ¿no? No hay manera. Y cuanto más se dilata la convivencia, más cosas salen, porque todo es el mismo, la misma perspectiva. No encaja, no encaja, no encaja, ¿verdad? Entonces, cuando la cosa se arregla, no es cuando uno consigue arreglar nada, sino cuando el rey muere. Y entonces abre su corazón al Señor. Y todos esos ideales que guardaba en el terreno físico, en el terreno intelectual, sentimental, etc., yo he oído enseñanzas de directores de universidades, rectores de universidades, diciendo que, claro, si tú quieres contraer matrimonio, tienes que buscar una chica. A ver, ¿en qué zona vives? En la zona alta, tiene que ser una chica de la zona alta. ¿Qué nivel tienes de estudios? Tal, tiene que ser una chica con el mismo nivel de estudios. Y así, claro, estás haciendo, ajustando artificialmente lo que no puede ajustarse nunca así. Hay pobres de los que hagan esa elección después, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde está? Si lo único que hay es la elección del corazón respecto al Señor. Es lo único, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor abre los ojos, en lugar de estar cada día o cada semana esforzándose en convivir, en aguantar, en soportar, el corazón de pronto es cambiado por el Señor. Y es algo tan maravilloso que el hombre ni lo sueña. Es decir, el Hijo recibe con todo su corazón lo que el Padre le ha dado. Ya no tiene que cumplir ningún requisito, ya no hiere nada, porque no cumpla nada, no hay nada que cumplir. Es maravilloso poder contemplar al cónyuge con todo el corazón, amándole sin reservas, sin pedir nada y sin sentirse uno un bondadoso para con el cónyuge. No, sino amar a esa persona de todo corazón, transparente. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros en la cruz. ¿Lo vemos? Hasta que ese amor no cala el corazón, no puede haber una convivencia real, en luz, en Cristo, en el amor del Señor, ¿verdad? Porque siempre está la deficiencia. Yo pensé que era así, pero claro, ya después de 170 veces he visto que no era así. Y otra vez, y otra cosa, y otra cosa. Cuando uno dice, yo no pensé que era, me ha dado el Señor a mi cónyuge. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo puedo amar a mi cónyuge? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues esforzándome, teniendo compasión. ¡No! Estás todavía ciego o ciega. Puedes amar a tu cónyuge porque te lo ha dado el Señor y es lo mejor y es un alma y puedes amarlo sin reservas. Y qué bonito sentirse así, ¿verdad? Sentirse que el matrimonio se ama. No está reclamando nada el uno del otro, no está ofreciendo nada el uno al otro, no está buscando nada el uno del otro. Se ama el uno al otro. Es el amor del Señor y ese amor es tan hermoso, es tan dulce, es algo tan indescriptible a menos que se viva, ¿verdad? Así que precisamente porque la convivencia es el ámbito donde la intimidad se descubre, es el ámbito en el que hay más dificultades, pero es el ámbito que conduce a la vivencia más maravillosa del amor de Dios, ¿verdad? Y claro, para eso tienen que morir todos los sibaritas exquisitos que le gustaría así, que le gustó, que pensaba, que y darse cuenta, mirar, abrir los ojos, oh, es mi cónyuge, me la está dando el Dios maravilloso que me ha creado, que ha hecho el universo, que descendió al mundo, que fue a la cruz por mí, con ese amor me está dando a mi cónyuge. ¿Y qué puedo hacer? Puedo mirar a mi cónyuge con todo el amor de él, sin buscar ningún provecho ni beneficio, ni sin pensar que soy un bondadoso, que tengo compasión y la amo a pesar de las dificultades y de los defectos. Y no hay nada de eso. Todo eso es el príncipe o el rey que tiene que morir, que tiene que entender que fue a la cruz. Es una obra maravillosa del poder del Espíritu de Dios en el corazón de una persona. Ahora, no es lo mismo decir, pues sí, yo amo a mi cónyuge del todo, pero no siente ese fluir, no puede mirar a su cónyuge y sentirse deleitado en ver a la persona que Dios le ha dado. Claro, pues si tuviera la nariz diferente, ¿no? No entiende, no entiende uno hasta que el Señor ilumina el corazón. ¡Wow! Y no va, este Dios maravilloso que nos ama de tal manera, no va a hacer que nuestra convivencia íntima sea deliciosa para nosotros. Es así. Él se dio en la cruz, no nos pidió nada a cambio, no nos reclamó nada, no nos reclama nada. Se ha derramado en nosotros. Ah, los cónyuges tienen que derramarse el uno en el otro, sin pedir nada, sin pensar, pero si doy esto, producirá aquello. No, ama a tu cónyuge, abre el corazón. Y el corazón se deleita porque nunca va a encontrar ninguna cosa ningún obstáculo, porque ya ha rechazado al rey. Entonces es un hijo de Dios, una hija de Dios que está recibiendo un regalo de Dios con su cónyuge. Es tan bonito. Este es el amor del Señor. Y Dios obra en nosotros para que lo vivamos, porque si no lo vivimos y lo aprendemos, todavía estamos peor. Porque luego lo diremos y nuestro cónyuge no lo sentirá. ¿Verdad? Y si la esposa siente al marido diciendo, es que yo amo a mi esposa, y ella está diciendo, no lo vivo, no lo siento, o viceversa, la esposa del esposo. Pero qué paz es decirlo y saber que lo sabe el cónyuge, que sí, que hay una total transparencia, una total aceptación, y que se ama del todo. Y no se busca ni se espera nada, se ama. Y tampoco uno es el bondadoso que da, sino que es el amor de Dios el que mueve el corazón y se ama de verdad, se ama la criatura porque es una alma creada por Dios y puesta para con uno. más maravilla, lo vemos, ¿no? Así que qué bonito es poder llegar a ese punto en el que entramos en el área de la convivencia, sea entre familias, sea en la congregación, sea en la familia, sea con los hijos, o sea en el punto más íntimo que es el matrimonio. Esa convivencia puede ser algo que nos haga vivir la gloria del amor del Señor sin barreras y sin límites, o puede ser un tropezadero que siempre estemos dándonos porque no encaja, no encaja, no encaja. Y cuando se pierden todas las aristas, entonces de pronto uno, lo que Dios ha hecho es lo que quiero, es lo que dijo el Señor, solo quiero hacer la voluntad del Padre y agradarle en todo. Lo vemos, ¿no? Ahora, en este pequeño tiempo que nos queda en la tierra, ¿qué vamos a hacer? ¿Estar reclamando siempre o vamos a recibir con gozo su voluntad para que Él diga, tengo complacencia en mi hijo y en mi hija? Porque todo lo que yo quiero para él o para ella, lo quieren también. Me agrado de ellos. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Pues gloria a su nombre, vamos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús conforme Él nos lo ha mandado.